Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Do. D. O. y W. Larga. Muriz. Introducción a la Economía. 14ª Reimpresión. México. Fondo de Cultura Económica. 1992. 95 páginas. Traductor, Antonio Castro Leal. ISBN, 968-16-0193-9. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, julio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 3 de 16, correspondiente a las páginas 10 a 19 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Página 10. El nacimiento de la economía política. La economía política tuvo su cuna en esos cambios sociales, económicos e ideológicos, que marcaron la transición de la Europa occidental hacia la nueva era burguesa. En Francia y Alemania los restos del feudalismo estaban a punto de desaparecer. El centro de gravedad en lo económico y en lo político se desplazaba en favor del advenedizo, abre comillas, tercer estado, cierra comillas. En Inglaterra la burguesía se había consolidado mucho antes, y el Estado burgués, que perseguía una política comercial, se había establecido 2 a 3 siglos antes. Inglaterra tuvo entonces sus escritores económicos, abre guiones, Thomas Mann, Locke y William Petty, cierra guiones, los cuales se preocuparon más por cuestiones particulares de política estatal que por crear un sistema teórico. Hacia fines del siglo XVIII apareció una nueva sección de la clase burguesa, una clase de capitalistas industriales cuyos intereses estaban en contra del sistema vigente establecido por los intereses agrarios y comerciales de la aristocracia conservadora del siglo XVIII. Página 11. Fue en Francia, más que en Inglaterra, en donde el concepto unificado de una sociedad económica apareció por primera vez como el objeto de la economía política. Los fisiócratas franceses del siglo XVIII bosquejaron los perfiles que Adam Smith fue llenando en su investigación sobre la riqueza de las naciones y que Ricardo desarrolló en su análisis de la distribución de la riqueza. Tanto Francia como Inglaterra vieron entonces aparecer abundantes fermentos de nuevas ideas, formuladas en el lenguaje de las ciencias naturales, que desde Bacon y Descartes ganaban cada vez más seguro terreno. Frente al antiguo orden autoritario, con sus impuestos, códigos y sanciones, se levantaba el concepto de un, abre comillas, orden natural, cierra comillas, cuya mano solo se veía cuando el hombre, rotos sus yugos, volvía a la libertad, y de cuyas sanciones disponía la voluntad popular. En oposición al, abre comillas, derecho divino, cierra comillas, autoritario se levantaba el, abre comillas, derecho natural, cierra comillas, del individuo. Fue en este cuadro en el que se desarrolló el concepto de una sociedad económica. Esta sociedad económica estaba todavía en germen y se modelaba dentro de los límites de un sistema de sanciones y de prohibiciones que al principio fomentó, pero que después detuvo su futuro desarrollo como una entidad independiente. Página 12. De aquí que, en contra de las orientaciones autoritarias del mercantilismo, abre guiones, que sostenía que un sistema comercial solo existía como tal en virtud de una reglamentación minuciosa del Estado y que, faltándole tal control, caería en el caos, cierra guiones. La economía política ofrecía la concepción de un orden económico regido por una, abre comillas, ley natural, cierra comillas, que, abre comillas, marcharía sola, cierra comillas, si se la dejaba sola y te daría los mejores resultados y la, abre comillas, ley natural, cierra comillas, pudiera operar libremente y sin estorbos. El individuo tenía un, abre comillas, derecho natural, cierra comillas, de buscar su propio interés personal porque, al hacerlo así, ayudado por aquella, abre comillas, mano invisible, cierra comillas, fomentaba el bien común. Descubrir y enunciar esta, abre comillas, ley natural, cierra comillas, fue el papel de la economía política. Y el consejo que ofreció al soberano no fue cómo reglamentar, sino cómo dejar de reglamentar los negocios económicos a fin de fomentar la mayor riqueza de la nación. Y mientras los fisiócratas forjaban la frase laissez-faire, laissez-aller, paréntesis, dejad hacer, dejad pasar, cierra paréntesis, los economistas ingleses seguían a Adam Smith explicando esa imponente simetría de las armonías económicas que acabaría por nacer si no era ahogada o estrangulada por una contranatural atención obstétrica. Página 13. De modo que la economía política tuvo su origen y derivó su fuerza como una franca apologética del individualismo capitalista. Un orden económico regido por una, abre comillas, ley natural, cierra comillas, debe tener un principio unificador. Por más complejos y aparentemente arbitrarios que sean los fenómenos, tienen que ser explicables en términos de generalizaciones que puedan formar entre sí un todo lógico y consistente. La ciencia no se limita a clasificar todo según un arreglo arbitrario de casilleros, o a ponerlo todo en un conveniente sistema de tarjetas, por más que esto sea un recurso preliminar necesario. Su objeto final es reducir el laberinto de las diferencias cualitativas que percibe el ojo a un común denominador único. Los fisiócratas fueron los primeros que concibieron con precisión el orden económico como análogo a un organismo natural. Y la analogía dominante que se ocurría era que la sociedad económica era un sistema de la circulación de la riqueza. Interrogación. ¿Cuál era la fisiología de este proceso? Cierra interrogación. El sistema económico era a la sociedad humana lo que el cuerpo era a la personalidad humana, la base física para el desarrollo de funciones más elevadas, y era condición del progreso social que el sistema económico fuera capaz de producir al Estado y a la clase gobernante el mayor excedente posible con el que el desarrollo del Estado y de la cultura pudiera realizarse. Página 14. El famoso tableau économique de Quesnay-2 estaba hecho para mostrar que, del rendimiento anual, una parte iba por intercambio a reponer lo que se había consumido durante el ciclo anterior. Otra parte no necesitaba volver al sistema económico para recomenzar un nuevo ciclo de producción y circulación, sino que quedaba como un excedente, set plus opoduinet. Y el trabajo se juzgaba, abre comillas, productivo, cierra comillas, en tanto que podía crear un excedente. Lo que consumían el comercio y las manufacturas era lo que necesitaban para alimentar sus actividades. La industria cambiaba los productos que no utilizaba por la producción agrícola que requería su demanda de materias primas y la subsistencia de sus obreros. La industria por este acto de intercambio no hacía más que dar un equivalente por un equivalente recibido, y no producía, por lo tanto, ningún excedente. Mirabeau II decía, abre comillas, le doy un pedazo de paño a un sastre. No será nunca capaz de aumentarlo de modo de sacar de él una casaca para él y otra para mí. Cierra comillas. La agricultura, por su parte, cambia parte de sus productos por las manufacturas que necesita para el sostenimiento de la agricultura y de la población agrícola, tales como implementos y vestidos. Página 15. Pero lo que cambia por manufacturas más lo que usa para subsistencia y simiente, no agota el total de lo producido por la tierra. Una tercera parte va a la clase terrateniente en forma de renta, sin obtener, en cambio, ningún equivalente. Esta parte era el excedente esencial o oportuno del sistema económico, y la agricultura era la única que producía dicho excedente. El progreso consistía en el continuo incremento de este oportunet. Estas ideas han sido malentendidas tan frecuentemente por los últimos economistas, que, en general, solo se asigna a los fisiócratas un lugar modesto en los cuadros de la economía política. Los libros de texto acostumbran pasarlos de largo reprendiéndolos por haber cometido la tontería de afirmar que solo la agricultura era, abre comillas, productiva, cierra comillas, sin darse cuenta de la definición esencial de lo, abre comillas, productivo, cierra comillas, como creador de excedente o poduinet, y escapándoseles también toda la significación fundamental de la distinción entre excedente, producto bruto y costo como el concepto unificador de la economía política. Al descubrir ese excedente solo en la agricultura, los fisiócratas no afirmaban nada tan tonto como sostienen sus calumniadores. Se trataba de un concepto que nació de la sociedad económica anterior a la Revolución Francesa y que era apropiado a ella, pues entonces estaban todavía en su infancia las manufacturas de carácter capitalista, y la renta de la tierra era la base esencial de los ingresos de la clase gobernante. Página 16. En la historia de las ideas, ese concepto representa una interesante filosofía de transición entre la antigua y la nueva era. En cuanto a su forma, parece descansar sobre la sociedad aristocrática del pasado por su insistencia en la importancia de la agricultura y de la renta de la tierra. Cierto es que no contiene ninguna profecía respecto al industrialismo del siglo XIX ni respecto a las necesidades y funciones de una nueva clase burguesa. Interrogación. ¿Y qué fundamento había para tales ideas en la Francia del siglo XVIII? Cierra interrogación. Pero su empeño tácito en favor de la desaparición de las restricciones feudales al desarrollo agrícola y a la inversión de capitales en los trabajos del campo, su insistencia en la libertad de comercio y en la renta de la tierra como base apropiada para la tributación, su concepto de un orden económico, abre comillas, natural, cierra comillas, que, abre comillas, funcionaría solo, cierra comillas, sin la ayuda de un control de la autoridad, tienen una significación revolucionaria. En el campo de las ideas económicas, fueron como el Juan Bautista de la próxima revolución burguesa, así como Voltaire y Rousseau representan igual papel en el campo de las ideas políticas. Página 17. Adam Smith. Paréntesis. 1723-1790. Cierra paréntesis. Influido grandemente por los fisiócratas, se preocupó mucho más en escribir un comentario sobre cuestiones económicas específicas y en proponer una tesis práctica que en establecer una unidad de concepto. En esto seguía plenamente la tradición del empirismo inglés. Al mismo tiempo, su exposición era más comprensiva en el campo de las soluciones prácticas que consideró, más completa en sus detalles, y su defensa de la nueva filosofía burguesa de libertad económica mucho más precisa. Su investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones presentó variadas y sólidas generalizaciones empíricas respecto a la división del trabajo y a la acumulación del capital, una vigorosa crítica del mercantilismo y un profundo análisis de los efectos de las diversas formas de tributación. En cuanto a temperamento, difería mucho de los fisiócratas, y a todas luces de Kenny. Su empirismo tenía aún toques de atomismo. Estaba siempre bien dispuesto a ser ecléctico cuando la oportunidad parecía exigirlo. Página 18. El único punto doctrinal de consideración en que difería de los fisiócratas era en la afirmación de estos de que solo la agricultura era, abre comillas, productiva, cierra comillas. Pero, fiel a su temperamento, dejó ahí el asunto y no prosiguió el desarrollo del concepto de un poduinet en las manufacturas. Por otra parte, Ricardo, paréntesis, 1772-1823, cierra paréntesis, cuyo temperamento esencialmente continental era en muchos aspectos la antítesis del de Adam Smith, estaba más dentro de la tradición directa de los fisiócratas, paréntesis, en su manera de ver y en sus métodos, más que en sus conclusiones, cierra paréntesis. Se preocupó por establecer un principio unitario que sirviera para interpretar todos los fenómenos principales del sistema económico. Se preocupó particularmente, como los fisiócratas, por el problema de la distribución de la riqueza. En su exposición, el poduinet o renta adquirió precisamente el aspecto de una extorsión a las clases trabajadoras en beneficio de la clase pasiva de terratenientes. Este fue un importante cambio de perspectiva. En su teoría del beneficio presentó virtualmente una segunda especie de poduinet, inferencia que Marx no tardó en desarrollar, el poduinet de la manufactura. Pero esta especie tenía características propias aunque perteneciera a un género igual y más amplio. Página 19. según consideraba los ingresos de la burguesía, abre guiones, clase formada por acumuladores de capital industrial y pioneros del desarrollo industrial, cierra guiones. Su incremento constituía un conveniente elemento de progreso, mientras que la renta, que alimentaba a una aristocracia pasiva y reaccionaria, era una carga para el progreso. Ricardo fue por excelencia el profeta económico de la burguesía industrial. Fin del apartado. Fin del volumen 3. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.